Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoce. Solo hay
Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libretos. Las promesas. Estamos llegando al final de la cuaresma. Estamos ya prácticamente en la antesala de los días santos, a pesar de que toda la semana es santa, por eso es que se habla de Semana Santa, porque empieza con el lunes santo, el martes santo, miércoles santo, jueves santo. Todos estos días son santos, porque desde el domingo que entramos ahí, en el domingo de Ramos, entramos prácticamente de lleno en esta Semana Santa, con Jesús montado en un asno jamás montado, dicen, ¿no? Yo siempre pensé de que ese asno era nuestro yo, ¿no? Que va siempre por caminos aprendidos y que terco, necio. Pero sin embargo, y puede ser que sea así, porque precisamente de lo que se trata es de domarlo, de amansarlo, de volverlo a la realidad, de que él no es el protagonista, de que él no es nosotros. No, nosotros somos otra cosa, somos hijos de Dios, no somos un ser repetitivo, no somos un ser de costumbre, no hay hábito bueno, la gente a veces toma los hábitos como unas cosas buenas, hay que programarnos para actuar esto y ya, pues, eso es malo porque es un acto que viene de una programación y Jesús lo que viene es a librarnos de todo tipo de programación porque las traemos y muchas. Para que podamos ser libres, porque solamente se puede dar el encuentro de hijos de Dios con el Padre en la libertad. Y una vez que el falso yo, ¿no? El ser repetitivo, el programa que tenemos grabado en nosotros, haya tomado su propio lugar. La razón, la capacidad del pensar, todo eso es bueno, pero sometido, ¿no?, al ser humano, que el ser humano tenga control de ello. Así como el dinero no es malo, es bueno, siempre y cuando no sea el dinero el que nos controle y nosotros tengamos el control real del dinero. Y bueno, y hablo de las promesas, ¿por qué? Porque siempre al llegar a este tiempo nos encontramos necesariamente con que tenemos que ponernos frente a nuestras promesas que hicimos al iniciar la cuaresma. Y al iniciar la cuaresma seguro hicimos muchas promesas, muchos propósitos. Señor, te pido pues que controles mi gula, mi ira, que me des la paciencia, que me des la templanza, que me des el dominio de mí mismo. Señor, te pido que corrijas esta forma de actuar tan impulsiva en mí. Te pido, Señor, de que esta situación, este conflicto que tengo con estas personas sea resuelto durante este tiempo. Dame la oportunidad y la posibilidad de irlos a buscar, encontrarme con ellos y reconciliarme. ¿Por qué? Porque es un requisito sine qua non, no para podernos encontrar con Dios. Recordémonos de que el Señor nos dice, ¿no? Si hay alguien que tenga algo contra ti, ojo, no está diciendo que si tú tienes algo contra alguien, si hay alguien que tenga algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con esa persona y después vuelves, porque solamente entonces tu ofrenda será grata. Vamos viendo, ¿no? Si hay alguien que tenga algo contra ti, ni siquiera se pone en la situación en que tú puedas haber sido el ofendido, lo que sea, no importa quién fue el ofendido, no importa cuáles fueron las situaciones, no importa si tú perdiste o si ganaste, no importa. Lo importante es que ahí se ha producido una ruptura de la comunión y está de parte del que está en la luz, no porque la otra persona, si está en el odio, si está en el rencor, está en la oscuridad. Entonces ella no se da cuenta de sus actos, pero depende entonces de las personas que están en la luz, el tomar la iniciativa e ir a buscar a la otra parte y reconciliarse con ellas. Hay muchísimas promesas. Señor, te prometo que durante toda esta cuaresma no voy a comer en la calle. Señor, te prometo que voy a ser austero, te prometo que voy a hacer ayuno. Te prometo, Señor, de que no voy a ver, ¿no?, la telenovela que sé que no me hace bien, que no voy a ver, acá viene mío también, que no voy a ver esos programas, realities y todas estas cosas que me había, con los que me había enganchado. Le prometí al Señor eso, le prometí al Señor también que iba a hacer programa diario, ¿no?, durante toda la cuaresma. Le prometí al Señor muchísimas cosas, le prometí al Señor, ¿no? Y resulta de que estamos en este momento y tengo que hacer un mea culpa. Prácticamente no he cumplido con ninguna. Y ahí viene el asunto. No he cumplido con ninguna, pero tampoco me siento mal. Me siento mal ante el Señor por el hecho de no haber tenido, pues no, la fortaleza o qué digamos, el hecho. Porque sabemos de que nos está permitido el querer, pero no el poder. Podemos querer muchas cosas, pero de ahí a llevarlas a la obra, a la acción, es muy difícil. Veamos, mira, a los mismos apóstoles: no, Señor, yo de ninguna manera permitiré que tú pases por esto. Y después, al día siguiente: yo no conozco a ese hombre, yo no estoy con él, no sé quién será, las negaciones. Pero recordemos que si Pedro, el elegido de Dios, lo negó tantas veces, entonces, ¿qué hay de nosotros? Pero además, vámonos al otro punto, ¿no? Estoy seguro de que la mayoría de las personas no han cumplido con sus promesas. Y se sienten mal, se sienten deprimidas, se sienten mal. A veces prometemos mucho, ¿no? Y acordémonos que nos dice el Señor en su palabra que nos está prometido el querer, pero no el poder. Entonces, no quiero holocaustos ni sacrificios, solo quiero misericordia. No habré hecho lo que yo le prometí al Señor, pero sin embargo el Señor sabe que yo he estado disponible, ¿no?, y he estado dispuesto a hacerlo. Sabe que la intención de mi corazón no era ir por esos caminos, pero fui. Pero si me sintiera en este momento mal, si me sintiera avergonzado, yo no me siento bien por estas cosas. Pero el Señor sabe que esas cosas están en un nivel en el que yo no las puedo corregir. No, acuérdense una cosa: si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. No soy yo quien le va a construir un templo, es Él quien va a construir en mi vida un templo para su Espíritu Santo, un templo para su presencia permanente, que ya está. Dios lo hace, no nosotros. Y Dios sabe, conoce nuestras debilidades y todo aquello. Bueno, entonces si no cumplimos, no nos sintamos mal, porque el único feliz de esa situación va a ser el demonio. El único feliz va a ser el demonio y va a lograr que nos alejemos de Dios. Entonces, tranquilos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que la misericordia de Dios es más grande que la más grande de nuestras faltas y que más allá de lo que nosotros hayamos prometido, lo cual no deja de ser un acto a veces de soberbia, está el hecho de que Dios nos ama, cumplamos o no cumplamos con eso. Dios no puede dejarnos de amar. Pero vámonos al caso de las otras personas, de las que cumplieron fielmente, de las que lograron con su fuerza de voluntad. Acordémonos que la fuerza de voluntad nace del yo falso, ¿no? Entonces, que lo lograron y que han llegado al final. Entonces, ¿a dónde nos podríamos trasladar para ver una posición y otra? Claro, nos podríamos trasladar al fariseo y el publicano. El fariseo que le está pasando la cuenta a Dios de todo lo que hay. Señor, yo he sido un hombre justo, he repartido limosna, me he portado bien, he cumplido con mis oraciones. Y mientras tanto tenemos que el publicano está: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no puedo, Señor. Me pueden, más bien, el mal me puede. Te pido a ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia. Porque tú que ves no realmente la intención del corazón, sabes que mi intención era realmente cumplir con estas promesas. No porque tú necesitaras de nuestras promesas, sino porque se trata de corregir en nosotros algo que no está bien, algo de salud, algo de qué, algo de perdón, algo de falta de perdón, algo de... Pero es Él quien puede corregir, es el Señor quien puede corregir. Y entonces entraríamos a esta Semana Santa compungidos, tal vez, o avergonzados, y nos quedaríamos en la vergüenza, porque hay algunos que nos queremos, ay, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, contra ti pequé, Señor. No he podido hacer el bien que quiero y he hecho más bien, ¿no?, el pecado que aborrezco. Es claro, es bueno, es necesario que tomemos conciencia de lo que está mal en nuestras vidas, pero sabiendo de que el amor y la misericordia de Dios es más grande que ellas y que Dios nos los perdona de todas maneras. Hay una cuestión que siempre he tenido en cuenta yo y que me ha servido mucho cuando he querido acercar a algunas personas a la comunión, y es el hecho de que yo siempre les hago una pregunta, le digo, ¿sabes por qué en toda Eucaristía tiene que haber un Cristo? Y entonces algunos me responden, sí, dicen, ¿no?, para que recordemos que nosotros lo hemos crucificado con nuestros pecados y que Él ha dado su vida para salvarnos. Eso sería, ¿saben?, como que, como ponernos la factura al frente. Mira lo que he hecho por ti. Y Dios no sería capaz. Dios hace las cosas sin que la mano izquierda se entere o la que hace la derecha, sin reclamar protagonismos y sin reclamar méritos ni medallas. Está ahí simplemente para que nos acordemos de que Él ya pagó por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Y que si la seguimos llevando encima, fue por nada su sacrificio, su entrega de amor. Porque si seguimos cargando la mochila cuando Él dio su vida para descargarnos, para quitarnos la mochila de encima, para quitarnos los pesos, estaríamos haciendo estéril. Y seguramente que creeríamos que con eso estamos haciendo algo, ¡ay!, sacrificado, heroico por Dios, que estamos dejando, ¿no? Dios no necesita de eso. Dios lo único que necesita es que tú seas feliz y que vivas en paz. No necesita, no quiero ni holocaustos ni sacrificios, solo quiero misericordia. Tal vez si hubieras reemplazado todos esos actos penitenciales que te habías cargado encima para sentir que tú estás pagando por tus propias faltas, no hubiera sido muchísimo mejor un acto de misericordia, de perdón, de limosna. No, el poder socorrer a un enfermo, el poder compartir tu cuarto, una cama, compartir tu casa, compartir abrigo, compartir alimento con un pobre que no lo tiene. Eso vale más que mil sacrificios y holocaustos. ¿Por qué? Porque a quien se lo estás haciendo es directamente a Dios. Mientras que con lo otro estás tratando de ganar méritos. Y sabemos que las cosas de Dios no pasan por los méritos. Así que tranquilo. No, si no pudiste cumplir con tus promesas, no te preocupes, que Dios te sigue amando, no puede dejar de amarte porque Él es amor. Y seguirá, ¿no?, y llegará aquel día viernes y entregará hasta la última gota de su sangre y de su agua por ti. No te va a dejar de lado por el hecho de que no cumplas. Más bien el que podría quedar fuera sería el otro, el que considera de que no necesita ni siquiera de la gracia de Dios ni del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque me he portado bien, soy bueno. Y sabemos de que no existe ni uno solo, ni un solo ser que no sea pecador, que no tenga algo de que arrepentirse. Resulta muy fácil a veces engañar y esconder nuestros grandes pecados tras actitudes piadosas. No va por ahí la cosa. No va por ahí. Dios es amor, es misericordia, es perdón incondicional. Y bueno, pensaba y meditaba ahora en el Santísimo respecto a muchas personas que el Señor me ha ido poniendo, ¿no?, en estos días. Enfermos, normalmente. Enfermos porque de repente me decían y me reclamaban el hecho de que no hubiera hecho programas. Y decidí que yo venía con la intención de hacer el programa, venía inclusive con la intención de estar en el Santísimo y dar mi tiempo a Dios, pero de repente alguna llamada o algún amigo me pedía que lo acompañe a una cosa que podría parecer intrascendente. Pero sin embargo, yo digo, Dios sabe por qué esta llamada, voy, respondo. Y el Señor no se ofende, porque yo me retire del Santísimo para ir a acompañar a ese amigo, tal vez el Señor tenga algo que decirle a través mío, tal vez lo que ese hermano necesite es tener a alguien al costado que le escuche. Sabe Dios, Dios conoce los motivos, pero la caridad está por encima de la obligación que a veces nos hacemos, ¿no? Religiosa y de la oración, inclusive. Porque el Señor sabe, estamos en constante oración, que nuestra vida es prácticamente una oración consagrada a Él. ¿Por qué? Porque todos nuestros pasos están dirigidos por Él, están ofrendados a Él, y porque le hemos entregado nuestra vida. Pero entonces resulta de que en ese, anda para aquí, anda para allá, ay, discúlpame, te estoy usando al final servía, no importa para qué, era que tenía que ir a varios sitios y no había dónde estacionar, entonces yo me tenía que quedar en el carro para moverlo en caso de que viniera otra persona o que tuviera que mover, no importa. Hasta ahí parecía que era una cosa, una pérdida de tiempo. Sin embargo, llegamos al último punto y era el hospital de la FAP. Entonces tuve que esperar afuera, efectivamente, porque no había sitio en los estacionamientos. Hay tanto enfermo, la gente está ahí que llenan todos los estacionamientos, no hay dónde parquear ya. Y todo el mundo recurre al médico, pero no, los agrarios están vacíos. Y no recurrimos al médico de cuerpos y almas, aquel que tus pecados te son perdonados y desaparecen las enfermedades, el muerto resucita. Pero volviendo al punto, ahí me quedé esperando en calor, el sol, me bajaba a veces en el mueble, me ponía a la sombra porque el carro calentaba mucho. Cuando de repente ya sale, y en ese momento me dice, César, baja. Entonces voy al encuentro. Había una pareja, ¿no? Uno de ellos estaba sin pelo y muy demacrado, y estaba con su esposa, muy jovencita, su esposa, una mujer muy linda, muy guapa, pero además se veía una gran compañera. Y me dice, César, me dice, mira que mis amigos, mi amigo, me acabo de encontrar con este amigo, me dice, y está con unos cangrejos encima. Y me sorprendió, yo, esas cosas que uno no sabe, ¿no? De repente uno lo único que hace es le da un abrazo y dice, bueno, ¿qué te preocupas? Total, que es un cáncer para Dios, ¿no? Si Dios nos hizo, Dios nos puede hacer de nuevo, nos puede hacer criaturas nuevas, y te lo digo. Pero ¿cómo es que cuando uno dice algo o tiene un gesto que sale de alguien que sin decir nada lo está diciendo y uno siente desde el corazón que les está transmitiendo la fe? Porque para mí, si yo no creyera en eso, ¿no? Que además lo he puesto por obra en mi propia vida, ¿no? Entonces, si uno no cree en eso, es muy difícil que lo pueda transmitir. Pero resulta de que después uno lo transmite sin darse cuenta que uno lo está transmitiendo, porque lo abracé a él y abracé a la esposa. Y solamente le dije, ella es tu mejor médico, le digo, ¿no? Y el amor que te tiene. Y además, ¿y cómo es tu familia? Tienen tres hijitas, una de 15 años, una de 12 años y una de 8 años. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo están el padre, el hombre con un cáncer, un tumor cerebral, ¿no? Un dentista, y uno dice, Dios, ¿y esta familia, esta mujer, se va con estas tres hijitas? No, eso sería una falta de fe tremenda. Y uno siente de repente un abrazo y después los dos llorando, los dos quebrados, y Cuchú, que es el amigo al que acompañé, entonces lo invitó a la misa de este domingo, y este domingo llegó y había muchos enfermos, pero ¿saben? Uno siente de que eso. Después que estuve con ellos, sinceramente, y no me digan a mí que esto es un acto de petulancia o arrogancia, no sé qué, porque no es uno, indudablemente uno no es. Pero yo sentí en el corazón de que ese hombre ya no estaba igual, ¿no? De que ese hombre había abierto su puerta a Dios, ¿no? Y que si sirvió el hecho de que la fe que uno tiene, poder transmitirla, qué bueno, porque después llegó el domingo cuando llegaron a misa, el hombre llegó con una fe tremenda, bajaron el Cristo, iba él ahí corriendo, ¿no?, por encima de la gente, abriéndose camino para llegar y tocar al Cristo. Al costado su esposa con sus tres niñas. Y el padre, luego que los detecta y que lo unge a él, se va y unge a la esposa, unge a las niñas. Y uno va viendo la acción de Dios. Hemos visto tanto, va viendo la acción de Dios. De repente uno sale y se tropieza con otro chico joven que está completamente sin pelo y que había estado anteriormente ahí y estaba muy deprimido. Y sabemos de que estos días son así, de que estos no son días, son días en los que el Señor nos va frenando, son días en los cuales a veces nos vamos poniendo en esa situación de impotencia, como que de esta no salgo. Y esa actitud es buena, porque a veces cuando nos encontramos con la última palabra de la ciencia que dice no, esto no tiene solución, ese es el momento grande, porque mientras exista, aunque sea una mínima, les den aunque sea una mínima esperanza por el lado de la ciencia, las van a buscar por el lado de la ciencia. Y por el lado de la ciencia no hay respuesta para estas situaciones. Sin embargo, cuando uno se encuentra en esa situación, ya, lo único que le queda es voltear hacia Dios. Y ahí es cuando encuentran la salud. Pero cuando tenemos todavía esa opción de la medicina, vamos a estar con la medicina y con Dios. No nos vamos a entregar totalmente a Dios, porque seguimos, le pedimos a lo más a Dios que, ¿no?, que haga que la medicina nos haga el efecto que esperamos. Estos son días grandes. Yo no quería hacer programas porque prefería hacer silencio, ¿no? Y creo que con el silencio llego más. Mejor dicho, a través del silencio Dios puede llegar a más personas. Pero además el silencio me sirve precisamente para vaciarme más de mí mismo y llenarme de Dios. Y es por eso que no quería hacer programa. No quería hacer programa porque cualquier actividad, cualquier ajetreo, aunque sea a través de internet, con una cosita, otra, poniendo una canción, saltando para aquí, para allá, no es lo propicio. Sentimos que estamos haciendo mucho y en realidad no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Nada de lo que Dios necesita. Entonces yo decía, por ahí había escuchado en algún momento que decía, si mi silencio no te dice nada, menos te podrán decir mis palabras. Y es por eso que decidí no hacer programas, porque preferí estar en silencio. Pero ahora, sin embargo, el Señor me movió a hacer este programa solamente por el hecho de las promesas. Entonces, si le has prometido cosas a Dios que no has cumplido, no te sientas mal. Es normal. Nos está permitido el querer, pero no el poder. Y si has cometido, mejor dicho, si has cumplido todo lo que has prometido, más bien preocúpate. Recuerda al hijo mayor, ¿no? Recuerda al fariseo del templo, que reclamaban sus... Ya, Señor, acá está lo que te ofrecí, lo que te prometí. Pero además pensaba yo de que a veces hay algunas promesas que, Señor, ¿no? Te prometo que si me haces esto, te prometo tal cosa. Ay, eso es una negociación, pues. Y Dios no entra en ese tipo de negociaciones. No necesita que tú hagas nada, ¿no?, para darte lo que... ¿Por qué? Porque Él es tu padre y tú eres su hijo y te ama. Se lo decía yo al médico, al odontólogo, ¿no?, al que está con el cáncer en el cerebro. Le decía, si alguna de tus hijas tuviera un problema de un tumor, una enfermedad incurable, y tú tuvieras la posibilidad y los medios de quitarle esa enfermedad, ¿lo harías? Claro que sí, me dijo, por supuesto que sí. Ya pues, Entonces, si tú que eres un padre terrenal, que amas con un amor todavía no perfecto, eres capaz de hacer eso por tu hija. Imagínate que no sería capaz, y además con tus limitaciones, ¿no? Con las limitaciones que tenemos. Imagínate, entonces tú eres hijo de Dios, eres un hijo amadísimo de Dios. No eres producto de una casualidad. Él te trajo con un fin y con un propósito, y te trajo simplemente porque te ama. Jesús nos salvó únicamente porque nos ama entrañablemente, sin ninguna condición, ni previa, no, ni posterior. Nos ama simplemente, no puede hacer otra cosa más que amar, porque es el amor. Entonces le digo, imagínate Dios, que para quien nada es imposible, ¿qué no puede hacer por ti? Pero lo que pasa es que hay que dejarle espacio. Y es curioso, ¿no? Porque después, cuando se despedía de mí emocionado, me decía: César, te agradezco mucho, me da un gran abrazo, él, su esposa. Y me decían: el próximo domingo es posible que no venga, ¿no? Pero el siguiente sí voy a venir. Entonces me llamó la atención aquello, porque piensan como que se sienten en deuda con Dios, que, ¿no? Y que el hecho de venir es lo que... No. No es el hecho de venir, no es una cuestión de... No es cuestión ni obligación, es cuestión simplemente de amor. Muchísimas personas, y esto ya hemos comentado y hemos hablado, no se van y no vuelven más. ¿Por qué? Porque encontraron lo que buscaban, fueron sanados por Dios. Y ya encontraron. Y es importante, importante para ellos el que vuelvan y agradezcan. ¿Por qué? Porque entonces ya detrás de la sanación viene un camino de conversión, ¿no? Pero Dios sabe. Dios no fuerza nada. Dios no obliga a nada. Dios es un amor sin límites y sin condiciones. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Conocer el amor y el amante. Conocer al que te y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que llevo. Solo hay una cosa importante, y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante. Todo es grande.